Hola familia de Marullo, soy Ana Teresa Toro, aquí de regreso en una edición más, que no es una edición, realmente es un encuentro más de amigos que le gusta hablar, pensar en voz alta, y estoy feliz de estar nuevamente en compañía de Pedro Reina. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Y de mi adorado Silverio.
Aquí bien contento de estos encuentros que ya me hacen falta durante la semana y sobre todo con el querido invitado que tenemos en el día de hoy.
Sí, hoy nos vamos a votar, hoy nos estamos votando. Porque, bueno, anoche terminé de leer un libro maravilloso que yo creo que tiene todo el potencial de convertirse en uno de esos libros que retratan la historia contemporánea de nuestro país desde el lugar que mejor sabe hacerlo la literatura, que es esto, siendo esa crónica emocional de un momento, el libro Levitown, Mon Amour.
Ya premiado.
Ya premiado, de Cezanne Cardona Morales, quien es nuestro invitado hoy. Bienvenido.
Bienvenido.
Un honor para mí.
Cezanne es un hombre súper interesante. Él presentó el libro de Silverio, Solo cuento con el cuento que te cuento, y ante un auditorio de gente que gente muy diversa, cuyas quijadas seguían bajando y bajando y bajando en la medida que él seguía leyendo y hablando.
Hubo tantas y diversas reacciones,
sí,
a esa magistral presentación de Cezanne.
Y que, dejándonos allí como maravillados.
Sí, la verdad que sí.
Y bueno, Cezanne ha publicado cuentos en antologías como En el ojo del huracán y Kill de Ampaya. O sea, ¿así se pronuncia?
De Ampaya.
Bueno, muy bien. Y también publicó una novela, La velocidad de lo perdido, de Editores Terranova, de la editorial Terranova. Levitown, Mon Amour es su libro más reciente. Él fue galardonado el año pasado como el premio Nuevas Voces por el Festival de la Palabra. Estuvo presentándose en Nueva York, en México, en la Feria del Libro de Guadalajara. Y con él hoy queremos plantearle un tema que yo creo que a todos le va a provocar muchísimo, porque él está hablando de Levitown, que es su barrio, que es su centro, y esta colección de cuentos nos mete de pecho en ese mundo. Y yo creo que todos podemos evocar los barrios de nuestra crianza. Entonces, partiendo de ese tema de hoy, los barrios de nuestra vida, quería comenzar por abrir a modo muy general, Cezanne, cuando empiezas a trabajar ese lugar que es el más íntimo para mucha gente, ¿qué encontraste en el proceso? ¿Qué te regaló la escritura? ¿Qué descubriste de ese lugar y de ti en el proceso de hacer estos cuentos?
Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, estoy encantado, y ustedes no lo saben, pero hoy es mi cumpleaños.
¡Ay, cómo va a ser!
Me han regalado.
¡Feliz cumpleaños!
¡Gran regalo!
¡Ave María!
¡Qué coincidencia!
Fiestas natales.
Más coincidental.
Tú coordinaste, Silverio, di la verdad. Caramba,
estoy
felicidades.
Encantado, gracias. Este libro para mí fue una gran sorpresa. Sale, por supuesto, del dolor. El libro realmente comienza cuando el conductor de una grúa se va a llevar mi auto por falta de pago. Y pues yo soy residente de Dorado, pero me crié por mucho tiempo en Levitown. Me cuidaron en Levitown. Mi mamá hacía casos en Levitown. Mi mamá es trabajadora social. Mis tías vivían allá. Así que yo ya viviendo en Dorado, el dueño de una grúa viene a recoger mi auto, era una guagua que ya yo no podía pagar, y comenzamos a hablar sobre la situación, y él me comenta que es de Levitown, y comenzamos a hablar de Levitown. Comenzamos a hablar del lugar, de cuán destruido estaba. Esto fue mucho antes del huracán, estamos hablando de 5 años atrás, cuando yo comencé la redacción del libro. Y me conmovió mucho que, a pesar de lo difícil, la dificultad que él tenía de hablar del lugar donde él vive, que se estaba vaciando, que las casas estaban destruidas, que la gente se iba y las dejaba, me llamó la atención su gran corazón con el lugar. Y a partir de ahí, entonces, yo decidí acomodar mi libro ahí. Así que empecé a amarlo otra vez. Que eso, ¿verdad?, suena extraño, pero empecé a verlo de una forma distinta. Levitown siempre fue el lugar por el que yo pasaba para ahorrarme el dinero del peaje.
Por la playa.
Por la playa, exacto. Y pues, por decirlo así, lo descubrí otra vez. Empecé a viajar, a ir a los lugares que cuando yo jugaba cuando pequeño. Y tal vez una mezcla de nostalgia y a la misma vez una mezcla de molestia por por cómo se había destruido el lugar, pero a la misma vez un sentido de compromiso con el lugar.
Cuando dices que lo habías dejado de querer, ¿cómo pasó eso, que lo dejaste de querer?
Porque es un lugar tal vez lleno de muchos recuerdos al que uno no quiere volver.
Dolorosos.
Sí, recuerdos dolorosos por un lado y buenos recuerdos. Recuerdos de la niñez. Digamos, y yo no quise volver a ciertas calles. Le pasaba por el lado y no quería volver a ciertas calles porque había entendido que había sido feliz en mi niñez en ciertos lugares, pero no quería regresar.
Y ahí no había que volver.
Y no había que volver al lugar donde uno ha sido feliz, uno no regresa.
Eso dijo Sabina.
Tal vez a mí eso que dices y la introducción que hace Ana Teresa me permite preguntarte entonces, para que la gente que nos escucha se ubique, de tu origen, porque tú tienes un sello que no se puede borrar de humildad, de que vienes de un hogar humilde. Y de pronto uno te conoce con tu capacidad intelectual, con la maestría con la que tú escribes, y a uno le surge la pregunta, ese salto, ¿cómo se dio? Háblanos primero de ese origen.
Bueno, yo soy hijo de un pintor y una trabajadora social que me formaron de una forma espectacular. Mi mamá con su sentido de sentido político y sentido de identificación con el país, mi papá con la belleza, pero sobre todo esa belleza que surge cuando uno no la espera. Digamos, mi papá me levantaba en ciertos momentos cuando veía una garza y me decía, mira cómo el viento mueve el cuello de la garza. Eso yo no jamás lo voy a poder pintar. Toda esa serie de detalles que fui acumulando en la niñez, a veces estábamos en un tapón y yo creo que las grandes lecciones que aprendí no fueron en la escuela, fue en el tapón, hablando con mi papá, escuchando música.
¿Cómo se llaman tus padres?
Mi papá Jesús Cardona, trabajó por 30 años en el Instituto de Cultura y mi mamá pues llegó incluso a dirigir Probatoria de San Juan por mucho tiempo.
¿Se llama?
Y Lidia Morales.
Lidia Morales.
Lidia Morales. Y fue una feminista ferviente, aprendí mucho con ella, aprendí a no ser... a no repetir los mismos discursos trillados del patriarcado. Aprendí a identificarme con el país y ella fue la que me enseñó a leer y escribir. Me daba consejos específicos, me decía, la palabra importante no se escribe, se demuestra.
Eso es un gran consejo.
Qué bien. Tú sabes que yo Levittown es un lugar que en su momento fue un lugar de muchos sueños, porque fue una de esas expansiones emblemáticas de la ciudad hacia el sueño de suburbia. Y aquí voy a hacer la primera confesión.
Yo
de niño viví en Levittown y no tengo recuerdos de Levittown porque era muy niño. De mi mamá.
Antes del viejo San Juan.
Yo nazco y vivo en el viejo San Juan, pero mi mamá enviuda y teniendo yo 1 o 2 años compró una casa en Levittown. Y nos mudamos del viejo San Juan a Levittown y yo tengo fotos sentados en un velocípedo frente a una casa de Levittown. Lo único que recuerdo, por lo mucho que me lo repitieron, es que quedaba cerca del tanque de agua.
Esa es la cuarta sección.
Pero mi abuela, que ya era una mujer en sus 50, desarrolla un asma crónica que por poco la mata. Nosotros sospechamos ahora que tenía que ver con el azufre de la planta de Palo Seco. Y mi mamá se ve obligada prácticamente a entregar la casa y regresar al viejo San Juan. Wow. Y entonces... tengo, ¿verdad?, este recuerdo de que Levittown le decían Levittown Lakes, porque era un proyecto de Levitt Homes, y en su concepción original era como este lugar idílico, ¿no? La suburbia que uno ve así, las casitas con los nenes corriendo bicicleta por la calle, y el parquecito donde había un tren de las antiguas centrales que había allí en Toa Baja. Y allí también tengo fotos, en el tren de Levittown. Y recuerdo a mis abuelos, porque entonces me mudo de vuelta a San Juan, pero tengo una tía que regresa después de muchos años de vivir afuera, su marido era militar, y ¿dónde compran? En Levittown. Y ahí tengo una segunda vida en Levittown, visitando a mis tíos, en la Avenida Las Palmas, que es una avenida cercana a la playa, que en aquel momento de mi niñez era completamente residencial. Si ustedes la vieran hoy, se volvió una avenida, como ocurrió en otros lugares, el uso obligó a la transformación de la calle. Y entonces me tocó verla pasar de una calle así medio bucólica, tranquila, a este único avenida llena de barras, talleres, oficinas de médicos, pero aún así conservaba esa, arquitectura, digamos, de la casa que diseñan los arquitectos de Levitt Homes, sí, para la familia perfecta que vive en la urbanización.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué el primer recuerdo que yo tengo de Levitt Homes es de que un sitio donde vivía mucha gente que eran New Yorkers?
Sí, pues estaba dirigido precisamente para los New Yorkers que regresaban.
Ah, ok, eso es cierto, sí, entonces, sí, esa percepción.
Eso
es cierto, sí, sí.
Eso explicaría por qué mis tíos que venían en ese momento de estar en Panamá, en el ejército, compraron ahí.
Era como empata todo.
Sí, William Levy tenía la idea de que después de la guerra de Vietnam, en el proceso de la guerra de Vietnam, los soldados con sus beneficios podían comprar casas accesibles. Y también estaba dirigida a ese público que ya estaba de retorno en la isla. Se supone que eran casas relativamente baratas. Y la idea, una entrevista que le hacen a él en la revista Times, la idea era precisamente vivir bajo la idea de que se puede tener una casa, un perrito, un carro. Y literalmente él decía, yo no soy un gran constructor de casas, yo soy como el Henry Ford de las casas. Yo construyo casas con cierta practicidad. Y todo ese proyecto se cayó. Ese proyecto se cayó.
Sí, buscando traducir al espacio puertorriqueño, el picket fence, esta vida de suburbio. César, una cosa que todo esto que estamos hablando aparece en los cuentos, pero aparece desde un presente bien desolador. O sea, vemos en estos cuentos los retazos de esos sueños. Entonces, quería preguntarte dos cosas, porque pienso en estas casas que empezaban a quedar abandonadas, sobre todo, por ejemplo, en el cuento del sofá, que empiezan los vecinos a irse y hay como de pronto un abandono y un sofá que se niega a irse, o sea, un pasado que se niega a deshacerse.
Me encanta.
Ese cuento es extraordinario. La historia de vida de un sofá, que obviamente es mucho más que eso, pero cuenta la historia de una familia alrededor de ese sofá. Y pensaba recientemente en la migración puertorriqueña y cómo en los primeros meses después de María, del huracán, se convierte en un problema los automóviles que la gente dejaba en el aeropuerto. Entonces, es bien fuerte que la huida es tal que se deja la posesión material. Entonces, quería iniciar esta conversación antes de la pausa, te la voy a interrumpir, pero iniciar esta conversación acerca de qué significa ese abandono, qué significa ese éxito y caída de un proyecto como Levitt Homes para entender el momento en el que estamos.
En el caso del libro, yo fijé el libro específicamente con experiencias particulares que yo tuve caminando, dando vueltas alrededor de Levitt Homes, por ejemplo. Voy a ver un ejemplo. El sofá fue un sofá que yo estuve viendo por 8 meses. En un mismo lugar.
Wow.
Un día tenía basura, otro día tenía un televisor, otro día había gente jugando dominó, otro día volví a tener basura y nadie lo recogía. Absolutamente nadie lo recogía. Estuvo así por 8 meses y no fue hasta que se lo llevaron que uno de mis hijos lo vio y dijo, papá, mira, se llevaron el sofá, porque siempre le echábamos un ojo.
Exacto. El sofá. Sigue ahí.
Cuando el sofá dejó de estar, entonces fue que me dio la nostalgia, ¿no? De que, ¿y el sofá? ¿Y ahora? ¿Y qué van a hacer los que jugaban dominó? ¿Y dónde van a poner la basura? No, digamos que tal vez ese artículo ayuda tal vez a contestar la pregunta que me has hecho, ¿no? A la hora de uno afincarse al país y a la misma vez irse, queda lo material. Y yo creo que en lo material hay una discusión entre lo trascendente, ¿verdad? Y lo que queda, lo material, lo que no trasciende. Entonces, en ese proceso está la literatura. En ese proceso estamos todos, ¿no? Cuando un objeto se convierte en algo más allá de un objeto. Y yo creo que si podemos resumir un poco la idea de lo desolado, de la desolación, de la idea de que la gente se va y regresa, con qué se va y con qué se queda, yo creo que tiene que ver con lo material, no solamente con los recuerdos, sino con lo material, porque los recuerdos están conectados con lo material. Decía Derek Walcott, una línea hermosa, decía que cuando un jarrón se rompe, lo que lo une es más fuerte que el propio jarrón. Y yo creo que esa idea anda dando vueltas en los cuentos, ¿no? Lo que dejamos queda más fuerte en la memoria. Y lo que votamos. Yo vengo de una generación, o por lo menos la de mis padres, que me enseñaron a no votar las cosas. Hoy día las cosas se votan con mucha facilidad, se llevan a la basura con mucha facilidad porque no, ya no sirven. Y tal vez esa lucha que hay entre lo material y lo inmaterial tiene que ver mucho con cómo yo me enfrento precisamente a los amigos que ya no están, a los que se fueron y tuvieron que regresar con rabo entre las patas, porque se les hace difícil aceptar que no les fue bien, aquel que se fue y se arrepintió de que no se pudo ir, y obviamente entre medio la ciudad que queda. Yo creo que por ahí fue, y yo creo que cada uno de los cuentos está manejado desde un punto de vista, trabaja con los objetos, y la forma en que yo trabajo esa línea entre lo que está y lo que no está es precisamente con los objetos. Hay un cuento que aparece una pistola de agua, en otro, digamos, aparece un carro. Todos esos objetos, a mí me pareció interesante jugar con ellos, precisamente para evitar el tener que abordar de forma directa ciertos lugares comunes a los que estamos muy acostumbrados. Es decir, pues bueno, está la diáspora, digamos, está la política, está la economía. Pues yo quise dejar todo eso fuera y ver cómo los objetos podían hablar del sujeto.
No, definitivamente para eso está la literatura. Sí. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter y en Instagram. Estamos como Marullo Media, en Facebook como Marullo. Vamos a la pausa y seguimos hablando de los barrios de nuestra vida y de Levittown, que yo creo que todos tenemos una historia con Levittown.
El libro 787 de la semana es Levittown Mon Amour, de nuestro invitado Cezanne Cardona Morales. Es un libro de 5 cuentos ambientados en Levittown, diestros, exactos y persuasivos. Estos cuentos avanzan con la resolución, la firmeza y la intensidad propia del autor. Lo consiguen en libro787.com. Envío gratis a cualquier parte del mundo con el código Marullo.
Gozamos hoy de la compañía del escritor Cezanne Cardona Morales. Salud. Yo pienso en Levittown y pienso también que fue como una laminilla del desarrollo urbano de Puerto Rico, porque de esos primeros recuerdos que yo conté en los 70 a hoy, es impresionante. Yo recuerdo estar fuera de Puerto Rico cuando pasó María. Me tomó 3 semanas regresar y fue muy angustiante escuchar a la gente hablando de las secciones de Levittown literalmente
inundadas de
agua. Y es una metáfora poderosa pensar a Levittown, este lugar que concentró tanta gente, que tenía tantas secciones, porque la gente hablaba, ¿de dónde tú eres? Yo soy de la sexta, de la quinta. Entonces, recordar que donde ubica Levittown es uno de los lugares con tierra más fértil en Puerto Rico, porque Levittown es un llano costero que está por un lado el río Bayamón y por el otro el Dorado. Por eso, porque es un humedal y era tierra fértil, era que había lakes, el Levittown Lakes. Porque la gente dice, no sé, no Levittown, pero es que ese es el estado natural. O sea, exacto. Ese es un plano, un llano donde se inunda naturalmente porque era tierra fértil. Y yo recuerdo alguna vez alguien decirme, qué cosa que en esas tierras fértiles, como las que también había en Carolina, en vez de sembrar algo que se coma, sembramos cemento. Uh-huh. Esto fue antes del huracán. Pero pensar de momento ese lugar y ver las reacciones de la gente en las redes tratando de identificar personas y verlo como un lugar de desolación fue algo muy doloroso.
Sí. Yo recuerdo, tan pronto yo vi las primeras noticias, escuché más que nada las primeras noticias de la inundación. Yo tengo amigos allá y me preocupé muchísimo. Lamentablemente la historia me juega malas pasadas y de pronto recuerdo un pasaje de Fray Iñigo Abad lindísimo y a la misma vez durísimo.
A ver.
En donde él plantea, él está mirando más o menos esa área y él dice que está describiendo el lugar y él comenta que la única posibilidad que tenían los que vivían allí en casas en zanco, la única posibilidad de poder conectar o de intercambiar mercancías, alimento, era cuando el río se inundaba, era que entonces podían usar sus pequeñas canoas, ¿no? Y entonces pues, yo pensé precisamente, pues está regresando, ¿no? Volvemos otra vez en Iguaguat. Y a la misma vez, en esos días recibo una llamada de Elizardo Martínez, en paz descanse, y me dice, campeón, me decía campeón, me dice campeón, vamos a tener que cambiar el título al libro por el asunto de las muertes en el Levittown. Y yo había pensado lo mismo precisamente, porque no, queríamos separarnos, no queríamos pensar que el libro estaba aprovechándose,
claro,
de una situación tan horrible como esa. Y yo le dije que estaba de acuerdo, ¿verdad?, que íbamos a hacer cambios del título. Y después vuelve y me llama y me dice, no, vamos a hacer una nota. Vamos a hacer una nota aclaratoria que el libro no está conectado necesariamente con, claro, con la tragedia, ¿no? Porque qué íbamos a hacer, ¿no? El libro estaba próximo a salir tan pronto, ¿verdad? El país por lo menos se restableciera y no queríamos usar o explotar el dolor de nadie, ¿no? Así, a mí eso me sobrecogió muchísimo y me dijo mucho más de un editor como Elizardo, ¿no? Su capacidad ética. Sí. Ahora acercarse a un evento como este.
Elizardo.
Espectacular. Y entonces, pues, yo escribí la nota que aparece en el libro, una nota aclaratoria, la escribí en maquinilla, porque no tenía luz.
Claro.
Y así que frente a ese evento, el libro, pues, me sobrecogió. El libro estaba preparado, yo se lo entregué a él casi 8 meses de que saliera, y yo creo que incluso creo que un poco antes de que explotara la situación con Levittown.
Cuéntanos un recuerdo feliz de Levittown.
mirar la pompa de agua. Para mí, cada vez que la miro, todos los días que paso por allí, me pongo feliz. No sé por qué. Tal vez es porque hay un mito de que ya no hay agua o de que nunca hubo agua dentro de esa pompa. Pero cada vez que yo la miro, me trae recuerdos de la niña porque lo veía, era como un calamar gigante, algo que yo creo que está en el libro, ¿no? Era el único sector que yo conocía que tenía, y me preguntaba por qué, y siempre que lo miro me trae un buen recuerdo.
Para los que no lo hayan visto, es que era una torre, un tanque de agua inmenso,
grandísimo,
como yo creo que no hay ninguno en Puerto Rico, que se observa desde distintos lugares.
Además, bien alto.
Y que se observa desde el aire. Como yo tengo un pasado en la aviación, tengo que decir que cuando uno va en aproximación al aeropuerto de Isla Grande, uno de los puntos donde tienes que reportar la posición respecto al aeropuerto es cuando pasas por el tanque de Levittown.
Eso es totalmente cierto.
Se lo tienes que decir a la torre. Este avión va.
Voy
va,
por Levittown,
exactamente, voy por el tanque de Levittown.
Yo quería igual preguntarle a Pedro y a Silverio y plantearte esto a ti también, César, porque en una ocasión tuve un grupo de estudiantes bastante jovencito. Y uno de los ejercicios que estábamos haciendo era un ejercicio de escritura que aprendí de Mayra Santos, que fue mi maestra también, y les pedía que ellos escribieran un texto corto alrededor de la historia de un objeto particularmente memorable en su niñez. Y me topé con la sorpresa de que para muchos de estos estudiantes súper jovencitos, la idea de sentir apego por un objeto les era muy ajena, muy extraña. Pasaron mucho trabajo encontrando un objeto con el cual pudieran sentir algún grado de emotividad. Entonces, pensando en cómo tú escoges precisamente los objetos para pintar ese mundo, me preguntaba, obviamente estamos en una etapa tardía del capitalismo donde los objetos duran cada vez menos, donde todo es cada vez más desechable, donde la gran virtud es el lujo de votar. O sea, queremos tener qué cosas para votar, donde la ropa la usamos como si fueran papas fritas. Me puse esta camisa 3 veces ya. Hay esa cultura. Entonces, escribir en el 2018, que es cuando sale este libro, alrededor de los objetos, también te estás rebelando contra una cultura que le ha quitado la energía vital y de memoria a los objetos. Entonces la pregunta para todos es, ¿qué piensan de esto y cuáles son sus objetos de cariño?
Yo estaba tratando de ubicarme y la imagen me vino rápidamente y son herramientas de mi papá carpintero. ¿Y por qué? Porque para aquella sencillez en la que nosotros vivíamos, el barbiquín, que era el de hacer los huecos, tenían como que era una construcción interesante por la forma que tenía. La parte de arriba era de madera, luego tenía como una forma de L y abajo se ajustaba con lo que se hacía el hueco.
El simiñoco.
Entonces, aparte de eso, estaba el garlopín, que era para él, en cierta forma, sacar madera, lijar la madera, y el nivel. A mí me fascinaba el nivel. A lo mejor es porque siempre he vivido tratando de nivelar mi vida. Pero aquello de que la gotita entre las dos rayas significaba que aquello estaba balanceado. Entonces, mi papá era y todavía es muy celoso con su herramienta, a nivel de que todavía le tiene un candado que solamente él tiene, la llave, y no deja que nadie se meta allí. Siempre se queja de que alguien le sacó algo. Y para mí eso era como mágico, esas herramientas que mi papá usaba. Ese es como que el recuerdo que me viene así rápidamente a mí.
¿Y para ti, Pedro?
Yo me confieso cosista. Yo en esta etapa de mi vida he descubierto que Oda a las cosas de Neruda es uno de los himnos de mi vida. Y te confieso que de momento desarrollo apegos espontáneos a cosas que veo y que estéticamente me dicen algo. O sea, recibo, por ejemplo, una pluma. Yo uso pluma fuente. Y recibo una pluma en una caja particular, pues esa caja no la puedo botar. Y entonces he descubierto que tengo una cajita de cajas, porque me gusta la
caja. Otra caja para guardar cajas.
Los otros días me terminé una botella de algún espíritu sabroso y descubrí que la botella era hermosa.
¿Y cómo se podía botar?
¿Cómo yo voy a botar esta botella azul, labrada, perfecta? La gente me mira extraño, ¿no? Y yo... En el bar ahora en mi casa hay botellas vacías y botellas llenas.
Ya,
porque yo digo,
alguna
¿qué?
Psicóloga o psicólogo que nos está escuchando dice, este es un holder de potencia.
Y no sé cuál sería. Guardo en la metáfora de las cajas de herramientas, conservo una especie de garfio de mi abuelo.
Ah, wow.
Que fue marino mercante, mi bisabuelo también. Y es un mango... yo diría que un poquito en forma de media luna, pero de madera, del tamaño del mango de un martillo, pero en la punta tiene un gancho. Y mi abuelo me decía que eso se utilizaba en los barcos para agarrar los sacos y arrastrarlos sin romperlos. Tú lo agarrabas y el gancho entraba en la tela del saco y se arrastraban los sacos. Y yo lo tengo allí en mi caja de herramientas tal cual... En memoria de mi abuelo Pedro.
Hay una cosa que yo aprendí con mi papá. Toda la culpa la tiene mi papá en ese sentido. Él recogía vidrios de la playa, pero vidrios que no tenían filo. Y ahí fue que yo aprendí. Pues es por el color, porque el salitre le va quitando el filo. Le va quitando el filo y le va dando una porosidad al vidrio.
Los verdes.
Los verdes, los azules. Yo buscaba los azules. Entonces, en ese proceso, cuando yo estaba con mi papá los fines de semana, yo soy producto de una familia, ¿verdad? Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años. Ahí fue que yo descubrí, aunque ustedes no lo crean, que tal vez esa distancia que en un cierto momento tuve con mi padre, precisamente, ¿verdad? Por la tensión entre mi mamá y mi papá por el divorcio, no era necesariamente dañina. Es decir, recoger vidrios para mí significó, yo solo te lo confesé después, que la relación, el divorcio que hubo entre ellos no tenía filo. Yo estaba en el medio, eso no tenía filo. Y como él es pintor, pues yo entonces empecé a pegarme mucho con los objetos. No fue hasta que entré en la universidad, con aquella gran conversación, aquella gran clase de Tolinchi, de los presocráticos y la diferencia con Platón, que él entonces empezó a hablar de la inmanencia y la trascendencia. Entonces, pues los presocráticos planteaban que estamos hechos de aire, de fuego... Y que la esencia de todo está en las cosas. No sé, Platón quiso ir por encima de eso y decir, no, la trascendencia es más importante. Entonces, esa lucha no ha acabado. Y yo creo que la literatura juega con eso, ¿no? Para poder contar, necesitamos las cosas, pero a la misma vez queremos la trascendencia de la cosa. Entonces, ahí está.
César, yo tengo una pregunta que no quiero dejarte ir sin hacértela. Y cuando hay un niño yo tengo un sobrino que ya se nota que tiene la habilidad para ser pelotero, y otros que ya desde pequeños qué bien cantan. ¿En qué momento alguien notó que tú tenías ese oficio de escribir por la palabra, por la literatura, por la escritura?
Realmente no vino vino más por, mi mamá fue la que se sentó conmigo a enseñarme algunas cosas para escribir, pero realmente esto vino después de la universidad. Yo antes me dedicaba a pintar. Yo estudié en la Central High y también estudié en el conservatorio con una beca que recibí. Y yo estaba entre las dos. Yo no sabía cuál de las dos. Yo pensaba que, pues, como me salía más fácil el arte, pues pensaba que iba a terminar
siendo artista. ¿Pero en el conservatorio instrumento?
Violonchelo. Violonchelo. Yo toco.
Mira, por, yo no
me
sabía.
Estuve.
La última vez. Espérate, conservatorio. Mira, espérate, elabora.
¿Cuál es el secreto?
Detalla. No
pero entonces en el proceso, pues me di cuenta de que despuntaba un poquito más en las artes, porque salía más natural. Aparte que tenía que practicar mucho en el violonchelo para poder desarrollarme como un gran pintor, como un gran músico. Pero tenía unas dudas, unas lagunas históricas y quería leer, estaba empezando a leer. Y entonces, cuando entré a la universidad, que yo quería estudiar en la Universidad de Puerto Rico, no en otro sitio, yo no solicité más ningún otro sitio. Entro allí y mis intereses cambian, y entonces ahí es que me da con escribir. Y en ese proceso, pues entonces empiezo a dárselo a los amigos, a mi mamá. El proceso vino tardío, no vino desde antes. Y eso, ¿verdad? Puede resultar extraño, pero no, es bastante tardío. Ya casi terminando el bachillerato, es que yo entonces digo, pues, yo era estudiante de historia. Y ahí es que yo digo, yo quiero hacer una segunda concentración en literatura y quiero ir por aquí. Quería estudiar periodismo, pero alguien me dijo que no había trabajo allí.
De hecho, en uno de los cuentos, un personaje es un periodista freelance.
Sí, y
eso es importante. Yo lo leía y lloraba.
Y fíjate, es importante el hecho de que ese cuento esté ahí, es precisamente, marca una línea. Yo no quería hacer de Levitown o del libro un sociología. Uh-huh. Entonces, el hecho de que un periodista fracase en su proyecto de estar en Levitown, para mí es importante porque es el fracaso frente a otro fracaso. Es decir, yo no voy a explotar a Levitown, es decir, me dejo vencer a ver qué pasa. Claro. Y un poco, pues por eso es que ese primer libro de cuento, ese primer cuento está ahí.
Fíjate, y para finalizar, una cosa que ocurre con este libro es que aunque uno lee estas historias, la mayoría muy duras, uno no acaba triste.
Sí.
Hay una sensación casi que me atrevería a decir esperanzadora. Eso es lo que...
Como una redención.
Hay una redención en un lugar que no es ni el lugar material ni el lugar físico. Es una redención bien extraña. ¿Eso es lo que sientes sobre el país ahora mismo?
Sí, yo siento un gran compromiso con el país. A mí la crisis económica me dio bastante duro. Yo tengo dos hijos. Por poco pierdo mi casa dos veces. Y necesitaba agarrarme de algún lugar. Y cada vez que pasaba, ¿verdad?, me quedaba sin trabajo. Recuerdo el cierre gubernamental que yo dije, pues bueno, pues entonces me voy de mesero. Mi esposa está embarazada. Todas esas situaciones yo no sabía cómo manejarlas, no sabía dónde agarrarme. Y entendí que también tenía que salir un poco de la típica historia trágica puertorriqueña, ¿no?
Uh-huh.
En donde pues hay una especie de oda a la tragedia, y yo entiendo, ¿verdad?, el proceso. Pero también entendía que no era que yo iba a darle una esperanza específica al lector, sino que lo iba a hacer a través de las epifanías.
Uh-huh.
Entonces, pues por ahí, una epifanía así media joyciana, yo quise darle tal vez la posibilidad, no necesariamente, ¿verdad?, de que fuera completa, pero la posibilidad de la esperanza. Es decir, de que la esperanza no está construida, que es algo que se va construyendo. Entonces, al no dársela al lector, sino dejar que el propio lector la construya, pues yo creo que tal vez estoy dándole el margen para que el propio lector llegue a sus propias conclusiones, si lo que está leyendo es una historia trágica o está leyendo una historia en donde tal vez hay un proceso de redención. Pero eso está abierto y es bien importante que está abierto. Walter Benjamin decía que la mitad del arte es no contar. La mitad del arte es contar y la otra mitad es no contar. Y ese proceso, pues, para mí es importante, ¿no? darle la posibilidad, la apertura a que el lector pueda llegar a la conclusión de si es una historia de redención o no.
¡Wow!
Gracias, Cézanne.
Gracias a ustedes.
Bueno, agradecemos a Cézanne que haya estado con nosotros. Estamos hoy grabando los estudios de la Universidad del Sagrado Corazón y capitaneando la consola está Andrea Rivera, a quien le damos las gracias. Las productoras ejecutivas de Marullo son Elsa Mosquera y Beba Rivera. El diseño gráfico es de Lidia María Ponte. la fotografía de Javier del Valle y la música original de Guarionex Morales Matos. Soy Pedro Reina, muchas gracias por estar con nosotros.
Se despide ustedes Ana Teresa Toro
y Silverio Pérez por aquí, diciéndoles busquen Levitao Mon Amour y léanlo.
Por favor, háganse ese regalo.
Esto es Marullo.